Le saluda Marina García, que tengo el honor de recibir cada lunes en este programa. Por eso es el mejor programa del mundo. Yo, si él no viene, ya no vengo. El doctor Fernando Navarro, el mejor divulgador científico que existe. Un aplauso para él, por favor.
Gracias, qué exagerada, qué exagerada.
Ay, espere, que vamos a saludar a alguien más, se me ha olvidado.
Muy bien.
No se me puede olvidar.
Saluda, que no se olvide nadie.
Sí, no se me puede olvidar que nuestra audiencia, que es lo más importante, puede escribirnos y puede venir a ver el programa en directo. Y le quiero dar un fuerte aplauso a Gregorio Aranda, que es uno de nuestros oyentes que nos escribió para estar aquí en el programa. Gregorio, ¿quieres saludar? ¿Quieres decir algo? Buenas tardes,
pues
bienvenido.
Nada, estoy encantado de estar aquí y viendo a las personas físicamente.
¿Por qué nos has escrito para venir a ver el programa?
Pues porque ya estuve la otra vez y me pareció una buena ocasión para verlo. Además, he dejado de ver televisión para oír radio, esta radio precisamente.
Mucho mejor.
Gregorio Aranda, uno de nuestros oyentes que está aquí, vamos, como invitado de lujo. O sea, representas hoy a toda nuestra audiencia. Exacto. Y cuando quieras intervienes y cuando quieras haces lo que te dé la gana porque estás en tu casa. Estamos aquí por ti.
De acuerdo, muchas gracias.
Un aplauso para Gregorio, muchas gracias a ti.
Muy bien.
También pueden hacerlo ustedes. Y pueden escribirnos para venir al programa. ¿Cómo está, doctor Fernando Navarro?
Muy bien. Ahora no me extraña que no vea ya la televisión. Lo siento que hoy tengo la voz un poquito tomada.
Algo de un Strepsils.
Porque de tanto... No, tranquila, que después del café prefiero no tomar nada. Después de tanta gente con afonía, que esta semana, no sé, los virus han dado a la garganta y también me ha tocado. Que no me extraña que ya no vea la televisión, porque yo la verdad que soy un forofo de todos los
telediarios.
Ya
vamos a meternos en líos. Ya vamos a empezar.
No, son horribles, o sea, horribles porque son muy malos. Vosotros sois periodistas, yo no, pero hombre, es que ves un telediario, se pasa la mitad del tiempo diciendo que la vida está cara, cosa que ya sabemos. Luego te dicen dos o tres accidentes, cosa, alguien que ha matado a alguien, de política nacional, lo justito, nada, de internacional, cero. Prácticamente, sí, te recuerdan que hay en guerra una o dos guerras, hay más de 20, pero bueno, te recuerdan un par, y ya está ahí el tiempo. Ese es el telediario, claro, llega un momento, cambies donde cambies. Es horrible, yo no sé por qué, quién les ha dado la directriz esa de hacer un telediario, porque es que hay una diferencia. Yo veo Francia 5, francesa, o Francia Internacional, y tienes unas noticias de África, de España, de tal, de la propia Francia, que aquí no hay, no, es que no lo entiendo.
¿Será que no son largos los informativos? Que antes eran más breves, sí, ahora pero, casi pero todos no, los informativos no, duran una hora.
Sí, pero es que tienen media hora para decirte que la vida y que el chorizo está caro. Entonces, claro, para eso no hace falta hacer ni ser periodista ni hacer
que
un
le han puesto un candado a las botellas de aceite de oliva.
Sí,
pero
verdad.
Eso ya hace meses. Eso solo hace falta ir al supermercado, no hace falta que te lo cuente.
Bueno, la verdad es que en televisión, que es sensacionalista muchas veces, cuando cogen una noticia y un tema, con todas las cosas que hay por noticiar, por ejemplo, lo que usted cuenta aquí, avances científicos, vacunas incluso,
además,
prevención del cáncer, por ejemplo, muchísimas
Marina,
cosas.
Y además, yo quiero saber las noticias nacionales e internacionales, y no me entero, o sea, te pones y ves todos los telediarios, por así decirlo, que hay, y no te enteras, no te dicen nada. Nada, te dicen cuatro cosas, pero que también están en internet. No, bueno, no sé. Bueno, da igual, nos pondrán un altar a los de la radio, porque cada vez es normal que la gente quiera informarse y quiera ver cosas sensatas. Ayer fue el Día Internacional del Cáncer y, por tanto, pues hoy es obligado hablar del cáncer porque la gente quiere saber, se asusta mucho cuando hablan del cáncer. Y hay dos cosas que ya de entrada tenemos que decir. El cáncer es un conjunto de enfermedades. No existe un solo cáncer, sino que hay muchísimos cánceres que unos no tienen casi nada que ver. Entonces, ¿cómo definimos un cáncer? Para que la gente lo entienda, es un poco, voy a decirlo un poco resumido, pero es un grupo de células que se ponen en nuestro cuerpo por condicionantes, por supuesto, externos, por condicionantes genéticos, que empiezan a crecer de una forma desmesurada, de una forma que el cuerpo entonces empieza a luchar para destruir ese crecimiento. Ese cuerpo extraño que está creciendo ahí, eso provoca incluso más enfermedad porque se produce una... Se podría dar el caso de que hubiera una curación espontánea porque el organismo puede con esas células, pero normalmente esa lucha hace que esa persona adelgace, vaya teniendo lo que se llama un síndrome cancerígeno, vaya adelgazando, vaya debilitándose, etcétera. La OMS ha dicho que vamos a aumentar un 70% los cánceres en el momento actual.
Tenemos ¿Cómo? ¿Un
70%? Sí, 70%. Tenemos que preocuparnos.
Eso es una barbaridad.
Una barbaridad. Pero no nos tenemos que preocupar, y te voy a explicar por qué. Han aumentado, primera, porque duramos más, número uno. Segunda, porque, digamos, los diagnosticamos muchísimo mejor y más pronto. Porque antes, si no duras, pues evidentemente no, los cánceres también forman parte de la degeneración. Hoy en día sabemos diagnosticarlos mejor y más temprano. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres. Hace solo 20 años, una mujer empezaba, notaba un bulto en el pecho, tal, al final se le ulceraba el pecho se le hacía enorme, la operaban, ese pecho había tenido metástasis en todos los sitios. Hoy en día, una mujer va a hacer un chequeo rutinario, no se ha notado ningún bulto, se hace una ecografía o una mamografía, detectan algo sospechoso, se hace una biopsia y simplemente a veces con un tratamiento local, una excisión pequeña, si es preciso mayor, o con un tratamiento dirigido, esa persona se cura. Se curan en un 80 o un 90%. Con lo cual, y así os diría muchas más cosas. Lo mismo pasa con otro cáncer muy frecuente, el cáncer de próstata en el hombre. Pues antiguamente un hombre mayor a lo mejor empezaba a sangrar y sangraba y lo sondaban y estaba sangrando hasta que se moría o porque tenía una metástasis. Hoy en día se diagnostican los cánceres de próstata pronto, a muchas veces ni siquiera se operan, se va vigilando con resonancia magnética multiparamétrica.
O sea, se ha avanzado mucho claro, en el tratamiento. Hoy en día tener cáncer no significa diagnóstico de muerte, sino que se supera.
Se supera y hay que saber convivir. No es, en muchos casos, ni siquiera da una discapacidad. Mucha gente se incorpora al trabajo o a veces tiene sus dificultades, pero se incorpora. Entonces también desde los oncólogos también han dicho que huyamos de las palabras eso de luchar. Mi cuerpo, estoy luchando, la batalla. No, el cáncer no es ninguna batalla.
Como si el que gana tuviera un mérito especial.
No, aquí lo que pasa, nuestro organismo, sí que es cierto que nuestro organismo, no porque nosotros queramos, queramos o no queramos, lucha y hace por vencer esas células cancerígenas. Pero no tiene nada que ver la voluntad nuestra o cómo nos tomemos la enfermedad. Porque parece que hay gente que dice, no lo ha superado porque no ha tenido bastante fuerza de voluntad. Claro, no, aquí no tiene nada que ver la fuerza de voluntad para superarlo, sino el tratamiento y el diagnóstico precoz. Entonces, los cánceres es, digamos, un abanico de enfermedades que muchas no tienen nada que ver con otras. Por ejemplo, una leucemia pues no tiene nada que ver con un cáncer de próstata o un cáncer de piel, que yo a veces le llamo a algunos de ellos canceritos, porque también es lo mismo, es una lesión, por ejemplo, un epitelioma vasocelular, pues una lesión pequeña que te sale a lo mejor por el sol, pero que la quemas o la quitas y vuelve a salir y vuelve a salir. Entonces hay que hacer una excisión mayor, porque si no la haces, al final te hace una úlcera, te hace un agujero. Habría que hacer una cirugía plástica y puede llegar a tener metástasis. No son de evolución rápida, son de evolución lenta. Bueno, y así diríamos muchas combinaciones, digamos, de enfermedades. En esta época hemos detectado cosas, digamos, que pueden producir el cáncer. Aquí lo hemos dicho en este programa, desde virus, bacterias y agentes químicos, por ejemplo, los benzoles que se utilizaban, los benzoles y lo que se utilizaba para los cadáveres también, el formol, los formaldehídos, son elementos cancerígenos, el tabaco, uno de los principales que se ha descubierto, algunos derivados medioambientales del plomo, la combustión, también se ha visto. Y bueno, y hay otras, las anilinas que utilizamos para tintes, pinturas, etcétera. Es decir, hemos detectado, hay unos más que otros, el amianto también, por supuesto, pero sobre todo el alcohol. El alcohol en exceso es uno de los cancerígenos más importantes. Yo de todo esto me quedaría con los alcoholes y con el tabaco. Son dos cosas que hay que... Porque las demás cosas podemos hacer poco. Sí, hombre, pues si uno es pintor, no tocar mucho las anilinas o no tintarse el pelo demasiado con anilinas. Pero por lo demás no podemos hacer. Bueno, que mejore el medio ambiente, etcétera. Pero nosotros sí que podemos dejar de fumar o no beber en exceso. Entonces, eso es importante para la prevención del cáncer. Entonces ya sabemos una serie de cosas. Entonces hemos adelantado mucho. Luego, aparte, los tratamientos. Los tratamientos, la quimioterapia famosa, que dice, bueno, me van a dar quimioterapia, me va a caer el pelo, etcétera. Bueno, la quimioterapia también ha cambiado. Antiguamente se daba quimioterapia como el que da cañonazos. Voy a dar cañonazos a ver si me lo cargo todo. Hoy en día no. Se hace un estudio exhaustivo de las células que hay. y a ver qué dianas tiene y qué fármacos van a incidir más en el tratamiento. Con lo cual es una quimioterapia mucho más dirigida, más efectiva y que no tiene los efectos secundarios que tenía antaño. Bien, ya tenemos, ya vamos haciendo el dibujo del tratamiento y que es más específico. Ya digo que tipos de cánceres hay.
Perdone, sí. Llegado a este punto es que siempre se lo pregunto, pero se lo tengo que preguntar cada vez, porque ya hemos hablado de esto y es muy importante. ¿El estrés tiene que ver también?
Pues no lo sé hasta qué punto. Quiero decir, yo personalmente creo que no. Yo creo que en absoluto. O sea, el estrés es una condición que nos puede mejorar o empeorar la calidad de vida. Yo soy un defensor del estrés, porque yo siempre digo que un poco de estrés va bien, porque si no se está muy semao y muy sentado en la silla. O sea, que el estrés lo necesitamos en cierta medida para trabajar, para luchar todos los días, para enfrentarnos a nuevas situaciones. Ahora, si el estrés te desborda, entonces cuando caes una enfermedad, no tiene nada que ver. Podría ser que sí que, y lo comenté el otro día cuando lo de la jubilación, que a veces situaciones estresantes o personas, por ejemplo, que se aburren, haya una bajada de inmunidad, y en ese sentido sí que podría, porque yo he visto, y lo comenté, gente que en una situación de apatía, de abulia, pues coge a lo mejor una leucemia, que no sabes por qué estaría ahí apagada o estaría más o menos controlada, pero así es. Bien, entonces hemos visto ya parte del diagnóstico, parte del tratamiento. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué podemos hacer para la prevención del cáncer? Que eso sería lo principal. Entonces, ya hemos dicho dos puntos. Dejar de fumar o no tener contacto con el tabaco. No solo dejar de fumar, sino que si estamos en ambientes donde hay mucho humo, pues tampoco es bueno, porque uno puede fumar poco, pero si a su lado están fumando todos, que es un fumadero, pues entonces eso es cancerígeno.
Otra cosa que yo creo que mucha gente oye y a veces desconocemos, ¿qué grado de factor genético hay?
Sí, sí.
Si hay padres que han sufrido, claro, pero es en algún determinado caso solo...
Hay un componente genético. Justamente, si en una familia hay un componente genético de cánceres, razón de más para que esa persona, digamos, ponga todos los medios para prevenir. Es decir, si en una familia han tenido 3 cánceres de pulmón y yo soy fumador, pues evidentemente, oye, ya no es que fumes un poco, es que tienes todos los números que te va a dar. Porque dice, es que si mi padre se murió de cáncer de pulmón y mi abuelo se murió de cáncer de pulmón y yo soy un fumador, pues claro, ahí más claro el agua. Es decir, seguro que tus células ante el tabaco no se defienden como otra persona que a lo mejor fuma y no le pasa nada, que eso también existe. Pero estamos hablando que es un... Eso es como... Aquí no se trata que fumes y cojas el cáncer, sino que...
Como bolitas que vas
subando. Es como si vas por la carretera muy fuerte, no significa que te la vayas a estrellar, pero tienes más posibilidades de pegártela. Pues aquí es lo mismo. Si tienes antecedentes genéticos y encima pues eso tienes que quitar. Bien, la alimentación variada. O sea, no hay alimentos que digan, bueno, es que ese alimento va a producir cáncer. No, alimentación variada, sobre todo de frutas, verduras, alimentación mediterránea y naranja, por supuesto, la vitamina C. Hasta los americanos les encanta la vitamina C. Bueno, pues la naranja es un preventivo y todo lo que sea fruta, sobre todo, no solo para los cánceres en general, sino el cáncer de colon.
Fíjese, perdone, doctor, que le interrumpa, que es de lo que está hablando usted, el doctor, el divulgador científico, es que la alimentación tiene que ver directamente sobre el cáncer. Esto, hace unos años, el que lo decía, decían que, bueno, que estaba loco, que esto que estaba diciendo.
No,
que no dijera tonterías, ¿sí o no?
Muchísimo.
Hace no tanto.
Igual que si tomamos cosas que estén muy con mucha carbonilla, es decir, por ejemplo, los churrascos que a todos nos gustan, pues el exceso de ese carbón quemado, que va a pasar, no es bueno.
No, eso me diga que el socarrat también.
Hombre, socarrat en concreto no, pero no se puede abusar, ¿eh? No, vale. No se puede. Es un elemento, o sea, lo que es, digamos, el carboncillo, elemento cancerígeno directo. Vale. Una vez esto, ¿qué más cosas podemos hacer? Por ejemplo, acabo de nombrar el cáncer de colon. Claro, cáncer de colon muchas veces nosotros no lo notamos, a no ser, como pasa, gente que está sangrando, no va al médico y cuando va sí que tiene metástasis por todos los lados. Entonces te dicen, oiga, vamos a ver, primero, sangre oculta en heces, a ver, bueno, pues si tiene sangre oculta, que puede ser a lo mejor de las encías o de un pólipo, pero vale la pena que se haga una colonoscopia para ver si en el colon hay un tumor y si ese tumor es temprano, pues lo erradicamos. Lo mismo ocurre con la vejiga. Si está sangrando, pues bueno, hay que ver si sangra del riñón, si sangra de la vejiga, una simple ecografía, que es con sonido, va a ver enseguida, a lo mejor que hay un pequeño pólipo, un pequeño tumorcito, que tiene una solución buena y barata. Ya tenemos. En el caso de la mujer se tiene que hacer también sus revisiones, porque los cánceres que están ocultos, y digo ocultos por si el cáncer está dentro de la vagina, evidentemente fuera no lo ves. Entonces tiene que ir al ginecólogo, que pongan el speculum, que es eso que separa las partes de la vagina, y pueden ver si hay alguna uncenita o en el cuello del útero, que es al fondo de la vagina.
Que es un cáncer demasiado frecuente, ¿no?
Claro, el cáncer de cuello de útero. ¿Eh? Entonces, no se sabe si es por la propia mujer o bien por también por las relaciones sexuales, que puede ser. O sea, la combinación genética del semen, por ejemplo, pues también influye.
¿Cuántos avances, eh?
O el cáncer del cuello de útero. Entonces, las revisiones estas periódicas, que parecen una tontería, pero que claro, que por fuera no se pueden ver. Antes las mujeres no se lo hacían, evidentemente. Entonces había mujeres que no, estoy sangrando, me ha vuelto la regla. A lo mejor una señora de 60 años decía, es que me ha vuelto la regla, estoy sangrando. Y luego se veía que era un tumor y no, que yo no tenía solución. Entonces, claro, ante eso, ahí pues hay una diferencia abismal a que te digan, oye, tiene usted un papiloma canceroso, no es correcto decir un papiloma canceroso, pero tiene un tumorcito en el cuello del útero, vamos a hacerle una excisión o vamos a quemarlo y no pasa nada. O sea, de una cosa leve puede ir, si no se toca, a grave. Entonces, ya, fijaros que esas exploraciones más o menos normales, exploraciones incluso de la boca, el ir al dentista, verte la lengua, verte las encías, a lo mejor hay una úlcera que no se cura, esa úlcera puede ser maligna y puede tener una fácil solución. Entonces, esto ya por un lado. Por otro lado, más, digamos, más espectacular, porque he nombrado a los virus y a las bacterias. Hombre, por ejemplo, hemos hablado, las mujeres y los hombres nos vacunamos del papiloma, el virus del papiloma, porque se ha visto que ese virus uh-huh. es el que produce los cánceres, en muchos casos del cuello de útero, y seguro que se descubren más. De momento sabemos que el útero, vagina en esa zona, el papiloma, un virus inofensivo, el de las verrugas, las verruguitas, el de las verrugas nos puede producir un cáncer. Que eso no significa que muchas veces
que
la gente
que tengas verrugas y que sea
no,
cáncer.
O que tengas el papiloma. Ay, me ha dicho el ginecólogo que tengo el papiloma. No, aunque tengas un papiloma, aunque lo tengas en la vagina, no significa que vayas a tener un cáncer. Pero la posibilidad de tenerlo es mayor.
¿Por qué se genera el papiloma?
No, pero no es un virus. Un virus lo puedes coger, igual que cogemos, no sé si tú de pequeña te has cogido virus en verrugas en la mano. Yo he tenido verrugas en las manos. Es un papiloma. Pues ahora tenemos una vacuna para el virus del papiloma. Entonces, ya tenemos.
¿Es una enfermedad de transmisión sexual?
Sí, en principio sí, pero no solo es de transmisión sexual, pero se puede transmitir, es decir, si un hombre tiene papiloma y la mujer tiene, se puede transmitir, pero no es un motivo de alarma como las demás enfermedades de transmisión sexual, porque ya te digo, no es condición sine qua non o necesaria que tengas papiloma y tengas cáncer, ¿eh? Ni tiene que decir, es que mi novio tiene papiloma y tal, que tengo. No, lo que hay que hacer, si la pareja tiene papiloma, lo que tienes que hacer, tanto el hombre, es vacunarse. Es una vacuna contra...
Tanto el hombre como para la mujer.
Claro, claro.
Estaba confundida, creía que era solo para la mujer.
Claro,
no, también
en principio era a principio para la mujer, pero se ha visto que para los dos es mucho más eficaz y además la mujer tenía mucha más prevención porque, claro, si tú tienes el cáncer, lo tienes dentro, no se ve. Si a un hombre le sale el cáncer en la punta del pene, evidentemente, pues los hombres nos miramos más el pene, ¿eh? Y como se ve, está en la parte de fuera, pues lo podemos diagnosticar mejor sin ir al médico. Pero es para los dos. La vacuna del papiloma es para ambos. Una bacteria, el Helicobacter pylori del estómago, ¿eh? Uh-huh. Que, bueno, pues se ha visto que el Helicobacter es el que producía las úlceras, pero también producía los cánceres. Y cánceres de colon, de intestino, de... incluso puede ser que hasta de páncreas. Entonces, el erradicar con antibióticos, fijaros, con antibióticos, el Helicobacter, estamos haciendo una prevención de muchísimos cánceres. No de algunos, sino de muchísimos. Y suma y sigue, porque estoy mucho más convencido de que incluso algunos cánceres de mama tengan que ver con algunos virus que no hemos descubierto aún. Ya lo dejo, eso sería un poco ciencia ficción, pero posiblemente por los conductos galactóforos y por algunos tipos de cáncer de mama que se producen normalmente siguiendo los conductos. Sabéis que la mama es como una margarita que va hacia el pezón porque produce los conductos lácteos. Pues bueno, por los cánceres, cuando los vemos en ecografía, que ya sabéis que yo hago ecografía, vemos que a lo mejor hay un tumorcito al lado de otro y al lado de otro en línea recta siguiendo el conducto. También es una casualidad que siga un conducto, un tumor, no sé, pero podría ser...
Se sigue investigando.
Que algún virus sea el causante de esto. Pero, en fin,
y sigue avanzando. Estamos en el último minuto.
Sí, lo que sí que sabemos es que el tratamiento es eficaz. Es decir, que venciendo virus, bacterias, y luego, lo dije el otro día, y tiene que ver, y vuelvo a insistir, acordaros de la vacuna del COVID, del RNA, de la Catalín Caricó, está con vacunas, con RNA, que van a vencer muchos tipos de cáncer. Con la misma tecnología, por eso le han dado el premio Nobel, que se ha hecho la vacuna del COVID. Y ahí lo dejo, pero una esperanza para todos y que nadie se asuste si por lo que sea tiene algún diagnóstico de un cáncer. Hay que saber qué es, cómo es y sobre todo lo que está en nuestras manos es prevenirlo.
Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Como siempre, siempre decimos, no diga cosas que alarme, no diga esto, lo otro, porque pinta la realidad, pero es todo lo contrario. Lo que hacemos es quedarnos más tranquilos, ayudar y sobre todo ayudarnos a prevenir, que es importantísimo. Doctor Fernando Navarro, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
A vosotros.
No se vayan todavía, aún hay más.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.